1480 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos al estelar de deportes de una hora de duración. Salimos en diferentes horarios, por lo tanto, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también en horas de la madrugada. Como siempre me acompaña el productor José Balois, el ingeniero de sonido Danilito Fuentes Cortés. Por acá José Pepe Campos, el Chambi.
Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes.
Y buenas noches y buenos días.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. En fin, alegrando, tratando de alegrar. Sí.
Y Alex el Bueno, quien nos estará acompañando en la segunda Alex, media hora en vivo desde Cubita la Bella. Y Danilito, como siempre, un poco pesimista con el equipo de los Marlins, porque él me decía, 7 victorias en forma consecutiva. Y yo le dije, no, tranquilo, no te extrañes porque los Marlins va a coger su paso. El pobre Danilito, ¿verdad? Está sufriendo con el equipo de aquí de casa. ¿El Chambi?
Sí, esto... Mira, desafortunadamente, cuando empezaron a ganar, Felo tenía un Felo, sí. El gran
con
Felo
tu permiso, Ramírez. ¿Qué te parece si nos vamos precisamente al primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Chambi, continuamos contigo porque estabas hablando de una leyenda de la narración deportiva cubana, Rafael Felito Ramírez.
El cual decía que los equipos no son tan buenos como cuando ganan, ni tan malos como cuando pierden.
Cierto, es verdad.
Okay. Cuando los males empezaron...
Y ayer Fidelito te hablaba de eso desde Cuba.
Desde Céspedes. Los Marlins, la parte fuerte de ellos es el picheo abridor. Vamos a ser sinceros, sí. Tiene un picheo
Alcántara,
abridor.
Alcántara, se ha mantenido ahí muchos años.
Pablito López, sí. Kevin Rogers, Luzardo, Eliezer Hernández, está todo eso bien. Entonces empiezan a flaquear en el picheo intermedio. Y hasta el momento no han encontrado quién cierra. Okay. Ahora nos vamos a la ofensiva. No han encontrado ofensiva.
Pregúntale a Jorge Soler qué está haciendo con 170 y pico de promedio.
Mira, yo te voy a decir algo. El problema que veo con Soler, como te dije ayer, primero cuando empezaron a ponerlo en primer bate, para mí aquello fue algo totalmente absurdo. Pero segundo, yo creo que Soler es un bateador. Está en el tercer bate, pero cuando tú no tienes a nadie detrás. Porque la pelota no es lo que tú hagas, es a los que tú defiendes y a los que te defienden a ti. Yo veo este equipo, en mi opinión, el tercer bate de este equipo debería de ser Joey Wendell. Eso soy yo.
Sí.
¿Por qué? Porque Joey Wendell es un individuo que ya ha estado en una serie mundial. Joey Wendell ha jugado en juegos grandes.
Y lo tienen como séptimo. Sí.
Al mismo, volvemos a lo mismo, Wendo está bateando y detrás de estas Rojas que batea 181,
sí.
Y Henry batea 105. Está, fíjate, ahí están matando ya dos pelotas, están matando a Wendo y estamos matando a Soler. Si vas a poner Soler de tercero, bueno, pon de cuarto a Wendo o viceversa.
Lo que pasa es que Jesús Sánchez ha estado bateando mucho y Cooper, Jesús Sánchez sobre todo.
Han estado empujando. Sí, pero en fin, este es un equipo que... Y la verdad es que ayer Luzardo volvió a tirar tremenda pelota.
Sí. 6 entradas, 7 ponches. Con 2 carreritas. Bueno, la derrota fue 2 carreras por una contra un cubanito, Nick Martínez, un cubano americano.
Sí. Y básicamente el único daño fue los dos jonrones.
Sí.
Los jonrones del
De
dominicano.
Machado llegó a 7, que con esos dos llegó a 7.
El dominicano miamense.
Sí.
Manny Machado.
Que está casado con la hermana de un gran pelotero cubano ya retirado.
¿Cómo no? Sí. Así que, o sea, que los Marlins, y luego le pones una presión tan grande a los lanzadores de que todos los días tienen que pichar para
casi
dos.
Perfecto porque no hay bateo.
No, no hay, o sea, no, el margen de error es tan pequeño.
Sí.
No sé, yo creo que aquí van a empezar, va a tener que haber otras cosas, van a tener que empezar a ver jugadores. Mira, mismo Bertie, yo creo que hay que sentar a Roja por un rato. Chisholm,
¿te gusta como hombre pro el camarero, el muchacho de las Bahamas?
Si para mí fuera, yo lo pusiera segundo bate.
Sí, yo creo que sí, a mí
a mi
también.
segundo bate.
Y Aguilar lo pasaría a quinto o cuarto.
Claro, porque Aguilar es un hombre que es impulsador, un hombre
Sí.
Que sabe impulsar. Pero en fin, los Marlins, esta es la quinta derrota consecutiva, ¿no, Edelmi?
Sí.
Y
Increíble,
ahora.
después de llevar 7 éxitos en forma consecutiva. Y Danielito Fuente Cortés se había entusiasmado, ¿no? Claro, él pensó que un campeonato era de 7 partidos. Si llega a ser de 7 juegos, terminan invictos.
Entonces hubiera sido perfecto, pero ese no es así. No sé, yo creo que vamos a ver ciertos cambios. Al mismo tiempo, la organización de los Marlins siguen hablando de los buenos prospectos que tiene. Bueno, empiecen, sigan trayendo los buenos prospectos, o sea, síganlos trayendo, porque es que hasta el momento no.
Bueno,
No, no,
si no
no.
tienes dinero en el banco, si no tienes una fuente económica buena, no te puedo dar lujo a decirle, Manny Machado te va a dar 320 millones. Mike Trout, te ofrezco 425 millones. Haroldi Chapman, para que me cierre, te doy 82 millones. No hay dinero, eso es lo que
Entonces,
pasa en el equipo de los Marlins.
yo creo que entonces lo que tienen que empezar es a traer a esos jugadores de ligas menores que son los
Eso
mejorcitos.
siempre ha hecho Oakland en los últimos 25 o 30 años y ha estado en varias
Es de lo
postemporadas. Claro,
que
no ha ganado la Serie
no ha
Mundial
ganado
del
el mundial, pero
89.
es de la manera que ellos
Sí.
se ¿cómo se llama? Campean en la temporada y lucen bien, lucen bien, lucen bien.
Sí. Bueno, en este partido, en la victoria de San Diego, 2 carreras por 1, vimos lanzar muy bien a un cubano americano que comenzó con Texas. Bueno, estuvo en Japón. Déjame decirte que en la Liga de Japón realmente le fue muy bien durante los 2 años y pico que lanzó allá. Y por ese motivo, varios scouts de diferentes organizaciones fueron a Japón, no solamente a ver a Nick Martínez, sino a otros peloteros. Y bueno, por la labor que había hecho en el año anterior, el San Diego se la ha jugado de darle 20 y pico millones de dólares. Jamás había tenido Nick Martínez un contrato tan grande. Y yo nunca pensé que me iba a dar más de 20 y pico millones de dólares a Nick Martínez, de lo cual me alegro, ¿no? Porque es tremendo muchacho como persona y tremendo, es buen lanzador, ¿no? Tremendo, es un
Tú
pitcher
sabes
de la
que
intermedia, ¿no?
Nick Martínez, como una
Nicanor, ajá.
como una peculiaridad, jugó béisbol donde jugó el primer pelotero cubano en la historia, en Fordham, la Universidad de Nueva York, donde tú has estado.
Sí.
La Universidad de Fordham, que ahí estuvo Esteban Bellán en el año
Oh, Bellán.
1871. Bueno, en Fordham
Nick Martínez.
pichó Nick Martínez. Así
Bellán,
que
¿qué clase de historia tuvo Bellán, ese gran cubanazo, ¿no?
Esteban Bellán, el primer pelotero no nacido en Estados Unidos en
En
jugar
jugar.
pelota profesional.
Sí. Bueno, vamos a pasar de Nick Martínez para la labor de los otros cubanos. Yandy Díaz continúa bastante bien. Lo ha ubicado como hombre pro en el equipo de Tampa, que derrotó al Seattle en esta última jornada 4-3. Randy Rosarena se fue de 4-0, bajó 204. Pero yo confío que el pinareño poco a poco va a mejorar. Y ya para el Juego de las Estrellas el mes de julio va a estar por sobre 260, 270 y con unos cuantos cuadrangulares y también una cifra grande de impulsadas y sobre todo anotadas, porque él es rapidísimo de piernas y bueno, tenerlo ahí en primera base es casi seguro que va a ir para segunda, ¿no? Al robo. Y si lo tienes en segunda y conectas un hit por cualquier parte, va a anotar carrera fácilmente. Así que es un corredor rapidísimo. Pero el manager del equipo de Tampa ha tenido situado ahí como cuarto bate. Mira, es un pelotero que yo no lo situaría como cuarto bate. Yo prefiero a Yandy Díaz, que lo tienen como hombre proa como cuarto, y a Randy primero o segundo. Claro, Franco es un buen segunda base, buen segundo bate, y Margot tercero o quinto. Está bien sido hoy.
Hey.
Bueno, Arenado, 3.48 para este gran cubano-americano. El San Luis ganó 7-1 al San Francisco. San Francisco comenzó bien, ha decaído en los últimos partidos, pero creo que San Francisco tiene equipo para estar luchando por el título con ese trío que mete miedo en el oeste, Chambi, San Diego y los
y
Dodgers.
Los Ángeles.
Sí.
No, y exactamente, eso, son tres equipos que van a estar quemándose entre ellos mismos.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si tocamos el tema de los líderes en algunos departamentos en las grandes ligas de softball hasta esta última jornada? Hosmer, el cubanito de aquí de Miami, es líder en bateo en la Liga Nacional con un promedio ofensivo de 376. Pero por si fuera poco, Manny Machado, también de ahí del San Diego, está a dos punticos por debajo de Eric Hosmer, 374. Así que dos muchachos de San Diego líderes en las grandes ligas. Y bueno, hay uno de la Liga Americana, Crawford del Sierra, que batea 363. Y en cuanto a cuadrangulares, Rizzo de los Yankees está empatado ahí con otros dos jugadores, con Cron del Colorado y el juez también de los Yankees, todos con 9. Y con 8 aparece Buxton y Adames del Milwaukee. En efectividad, 0.64 para Logan Gilbert del Seattle. Kelly de Arizona tiene 1.27. Pablo López de aquí de Miami, increíble su promedio, 1.29. Y Michael Wacha del Boston, 1.38. Y después le sigue un cubano de acá de Homestead, quien debutó el año pasado en la Grande Liga con el equipo canadiense, ¿no? Alex Manoa tiene una efectividad de 1.45.
Y luego 1.45 lanzando como el primer lanzador.
Sí.
¿Y por qué digo primer lanzador? Porque bueno, el primer lanzador es que siempre se enfrenta al mejor lanzador del otro equipo.
Y el máximo ganador, bueno, comparte ese departamento con otros jugadores, ¿no? En victorias en las grandes ligas, Alex Manoa con 4 triunfos para este muchacho. En, bueno, en ponches, Carlos Rodón aparece número 5 con 41. Y bueno, en salvados, vamos a hablar de los salvados, Chambi, porque históricamente el hombre líder en toda la historia ha sido Mariano Rivera, el panameño, hasta el momento el único pelotero que llegó al Hall de la Fama de Cooperstown con votación unánime. Yo pensé que Jeter iba a tener unanimidad, pero no sé qué le pasó a eso.
Yo creo que Mariano, o sea, puede ser que vengan otros, pero Mariano recogía todas las cualidades.
Sí.
Siempre fue muy amable con la prensa.
Y fue mejor como persona y como pelotero disciplinado que como lanzador. Y es Hall de la Fama y máximo en Salvador.
Mira, él era un hombre que mucho respeto,
sí.
Un hombre que era muy, muy, muy disciplinado. Yo me acuerdo.
Y siempre ha ligado a la iglesia, incluso en Nueva York tiene una iglesia.
Siempre ha dado dinero, o sea, lo ha hecho.
Fue a Cuba ayudó mucho al Rincón.
¿Ah, sí?
En el Rincón ayudó mucho, llevó dinero, llevó regalos, llevó
él,
muchas cosas.
Él ha sido un individuo que yo creo que sí, aparte de eso, como la única posición en la pelota que no tiene discusión. Tú puedes decir que la mejor primera base es fulano o mengano. Puede ser Lugeric, puede ser Macovey, puede ser Pujol.
Sí.
Pero cuando tú dices el mejor cerrador, no puede hablar de ningún otro que esto sea Mariano Rivera. Sí.
Bueno, solamente hay dos peloteros en toda la historia que han logrado 600 o más salvados. Trevor Hoffman sobrepasó uno por encima de los 600. Sí, comenzó aquí. Cuando comenzó la franquicia de los Marlins en 93, con aquella llegada de Oreste Estrada, que un año antes había en Japón conectado 50 jonrones, por eso lo firmaron. Eso fue un escándalo, aquel contrato de 6 millones, la gente pensaba que era mucho dinero por 2 años.
¿Tú te imaginas?
Y en 94 lo sacaron, a mitad de temporada con 20 jonrones.
Y déjame decirte algo, que impulsó 92 carreras ese primer año, y fue récord hasta no sé, por no sé cuántos
sí,
años.
Sí.
Y fíjate, si era un muchacho, si es una persona noble, que yo le dije, pero no tuviste mal año, tenías bateando detrás de ti a Benito Santiago.
Benito Santiago.
Y me dice...
Que había sido novato el año con San Diego.
Y me dice, Chambi, fíjate lo que tú has dicho, que yo tuve un buen año bateando, impulsando 92 carreras con Benito. Bueno, con Benito bateando detrás de él, Berribón impulsó 150.
Y tenía ese equipo en la primera temporada a un pitcher que lanzaba 200 millas por hora, Charlie Ho. ¿Cuál era la velocidad?
Yo creo que no llevaba ni a 50. Era la pelota nudillo que tienes que hacer. Muchos catchers que chean con guante cuando es con un lanzador así.
Pero yo creo que la recta de Charlie Ho alcanzaba como 68 millas, ¿no?
Pues eso. Máximo. Otro muchacho aquí, de Jayalía.
Sí.
Jugador de Jayalía.
Sí, efectivamente. Bueno, tocaste el tema de varias generaciones, ¿no?, de peloteros, pero esta generación de Mariano Rivera con Trevor Hoffman, con Lee Smith, con el Morocho Rodríguez, ha sido grande, incluyendo a un pitcher que lanzó muchos años e hizo historia con los Mets de Nueva York, John Franco, Billy Warner, Dennis Eckersley, bueno, fue un poquito antes cuando formó parte de aquel equipo, no fue dinastía, porque yo creo que la dinastía de Oakland fue en los años 70, ahí estaba Berg Campanaris cuando ganaron 3 Series Mundiales consecutivas, pero en los años 80, Oakland, con Tony La Russa, estuvo en 3 Series Mundiales consecutivas, aquella Serie Mundial del año 88 contra Tom La Sorda, que en paz descanse, cuando Orel Hershiser vino y ganó 2 de 4 en aquella Serie Mundial contra Oakland, que Oakland tenía, bueno, a los Henderson, tenía a Walt Weiss, a Canseco, a Mark Marguayer, a Luis Polonia.
A Weiss, sí, exactamente.
Y tenía un gran equipo. Pero vino Orel Hershiser, que no fue gran cosa al final de la historia en Grandes Ligas, pero tuvo una gran serie.
Si no me equivoco, llegó a 50 innings consecutivos sin lanzar una carrera. Ajá. O sea, no permitió carrera en 50 innings. Sí. Eso es.
Y bueno, en esa pequeña, en esos 3 años, ¿no? 88 al 90, con Tony La Russa del Oakland, perdió esa Serie Mundial, aquel jonrón de Canseco con las bases llenas en el primer partido. Y bueno, el 89 la barrida contra los Gigantes, se esperaba. Famoso terremoto en 90, José Rijo, que maniató a toda la ofensiva, ¿no?, del equipo de Oakland. De ahí para acá, Oakland, en su última Serie Mundial 90, que perdió contra el Cincinnati, ganó en 89, la última Serie Mundial, no ha hecho nada.
Nada.
No ha invertido nada.
Han dado pelotero,
vamos a ver qué pasa con el Coliseo, si hacen algo nuevo ahí en Oakland. Incluso el equipo de los Guerreros Golden State se fue para San Francisco, cerquita ahí, queda a pocos
minutos. Brincaron la bahía.
Sí, a pocos minutos de Oakland. Bueno, Aroldis Chapman aparece número 25, no en el año 2022,
cierto,
no en la última década, aparece el holguinero número 25 en todos los tiempos. 312 salvados, Chambi. Está a 2 de empatar el récord de Rock Nen. Bueno, Rock Nen lo conocimos porque era un hombre que cuando venía a cerrar con el equipo de los Marlins a mediados de los años 90, no se bajaba de las 99, 98 millas. Era 100, 102, incluso llegó a lanzar 103, 99. Estuvimos acostumbrados a ver a Rock Nen, quien después firmó un contrato grandísimo con el equipo de los Marlins, se lesionó, lo mandaron para San Francisco y prácticamente más nunca pudo lanzar. Yo en el 2003, la última vez que lo vi fue en la Serie Mundial de los Yankees contra los Marlins, ¿no? Vino de analista de béisbol y bueno, pesaba como 400 libras. No sé si tú lo viste después, ¿no? A Rock Nen. Mide como 6'4".
Se puso, pero bien gordo.
Sí, cogió unas cuantas libras. Y bueno, Rock Nen se retiró con 314. Chapman tiene 312, lo que quiere decir que en las próximas 2 semanas debe superar como número 24 a Rock Nen, pero Aguilera está con 318. Ahora, entre los 15 mejores, que Fingers aparece número 15 con 341, Aroldis Chapman pudiera llegar incluso el año que viene, si está saludable,
entre los primeros 15.
A estar entre los primeros 15 del mundo. Yo no digo el 2022, pero yo creo que en 2023, si está saludable, va a llegar.
En el 2022... Si tiene 29 salvados, bueno, es que los Yankees este año están,
sí,
pero estoy de acuerdo contigo. Otra cosa que quería mencionar, cuando estabas hablando de Mariano Rivera,
sí,
fue que Mariano Rivera no fue cerrador en este equipo en sus 3 primeros años, porque estaba un señor que en este momento es el número 16 de todos los tiempos, John Wetterland,
sí,
que terminó con 330.
Sí, 330. 14 años, no, estuvo bueno, estuvo en Grandes Ligas 12 años.
Y fue el que, o sea, fue el que precedió a Mariano como cerrador de los Yankees. O sea que Mariano hubiera podido tener otros 15, 20 más, pero en fin, eso es lo que hay. Y como tú dices, impresionante que Aroldis Chapman es, además yo creo que él es el único de los que está en este momento activo, porque no sé si está activo todavía este Papelbon.
Sí. Bueno, de los activos está Kimbrel, Craig Kimbrel, que tiene 377. Kenley Jansen, que ahora está con Atlanta, tiene 357. Y tercero Chapman con 302. Melancón, el romántico, ¿no? Tiene 248. Y bueno, Raizel Iglesias, que aparece número 21, número 91, el Pinero, tiene 146 juegos salvados. David Robertson, 142. Estamos hablando de los activos. Sergio Romo, el mexicano, 137. Steve Sichek, ¿no? Estuvo con los Marlins, 112. Brad Hand, 127. Y Yoris Familia, que lanzó anoche con, en la jornada de anoche, ¿no? Tiene 125. Diego Seguí, bueno, Dani Báez salvó unos cuantos, no el pinareño, pero Diego Seguí, para hacer su época, salvó bastante, sí, 71 al orguinero. Yo de vez en cuando hablo con él.
¿Conseguí?
Se mantiene muy bien, pues, sí. Se mantiene, claro.
Vive en Diego Kansas,
Seguí,
¿no?
Sí, vive en Kansas City. Y su hijo montó un negocio, está en Phoenix, Arizona.
¿Y David Seguí? Él ganó un año la corona del picheo, si
sí,
no me equivoco.
Sí.
Dios seguido.
Ajá. Bueno, de los activos, Boxberger tiene 81, Blake Treinen 79, Jake McGee 78, Tyler Clippard 74, el de los espejuelos, y aparece el número 253 de los activos, con 67, Shane Green. Un grupito grande. Bueno, se nos fue el tiempo rápido. Nos vamos para el soccer, el balompié, el fútbol, aunque sea 30 segundos, ¿verdad, Joseito y el orguinero, muchachito de moda? Chambi, ¿qué vas a hacer el 28 de mayo? No tiene nada planificado.
El 28 de mayo, no. Usted siempre me asombra a mí cuando...
No es que Joseito te va a invitar a una barra, ni mucho menos.
¿Shakira? ¿Va a estar Shakira en el pueblo? O...
No. Te digo para que reserve 3:30 de la tarde, ponerte frente a... Ya no son pequeñas pantallas, son gigantes, ¿verdad? la gran final de la Champions.
¡Ah!
Liverpool contra el Real Madrid, el equipo blanco. 28 de mayo. Hay que reservar ese día porque, bueno, ese va a ser uno de los grandes partidos del año 2022, aunque a finales de año vamos a tener el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, noviembre y diciembre. Una fecha que a muchos no le gustan, pero bueno, es que tú en Qatar no puedes realizar durante julio, junio, julio, agosto el Campeonato Mundial porque vas a tener 100 grados garantizados día a día, mañana, tarde y noche.
Ya, ya tú te compraste la ropa para allá. Porque...
No, en noviembre y diciembre en Qatar puede estar en short. Short y tenis.
¿Sí?
Sí.
Aparte, eso creo que han puesto aire acondicionado. Han puesto aire acondicionado en los estadios.
Increíble lo que están haciendo, sí. Este tema vamos a ampliarlo la próxima semana porque nos vamos para el boxeo después. Te vas a dar banquete con la serie de playoff de la NBA Champions porque
hay muchas cosas.
Estará jugando. No con Embiid, no estará supuestamente jugando en el tercer partido con el equipo de Filadelfia allá en Pensilvania. Nos vamos para el boxeo. Bueno, Chambi, tienes aquí la cartelera de mañana sábado 7 de mayo con la presencia de un total de 9 pugiles cubanos. ¿Tú no vas a poder ir?
No,
por situación familiar.
No puedo ir.
Pero lo puedes ver a través de Fit TV. Te vas a dar banquete porque en una noche ver a 9 cubanos no es nada fácil. El récord lo tiene en el mes de noviembre del año 1926. Te recuerda el Convention Center de ahí de Coco Nogro. Ya no existe, ¿no?
Eso era.
Lo demolieron hace muchos años.
Existe el edificio, pero no existe el.
Ya no. Ya es otra cosa.
Es otra cosa.
Y bueno, ahí se realizó un cartel. Incluso yo vivía en Miami Beach. y en el mismo edificio, qué casualidad, estaba viviendo Ossi Canseco, que en ese año 96, Ossi Canseco
señores,
era...
fíjense donde vivía en el
En 96, eso fue ayer,
Edemio siempre ha vivido entre lugares que son, vaya,
No,
Baloy, ¿tú te has dado cuenta de
en
eso,
Collins, en
Baloy?
la 54. Bueno, déjame decirte que ahí vivía Ossi Canseco, que era el coagente del Iván Hernández. Y un día yo bajaba del condominio y veo al Iván. En esa época, el Iván Hernández había estado en Liga Menor y lo subieron en 96, unos días, para Grandes Ligas. Y bueno, ya nos conocíamos, ¿no? Y hablamos con Iván y Iván me dijo, Edemio, tengo un problema con el carro. Se había comprado un Mercedes-Benz, un SL de 12 cilindros, es un convertible de dos pasajeros, ¿no? Y me dijo, no quiero arrancar el carro porque mira, se encendió una luz y cuando yo vi, era la lucecita que te marca.
¿Que no tenía gasolina?
No, 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 tenía gasolina. El limpia parabrisas, la agüita esa que lleva, que
Ah.
es azul o verde, le faltaba. Le dije, no, Iván, eso no tiene problema. Y entonces le dije, mira, a propósito, Iván, la próxima semana, el otro sábado, van a pelear una pila de cubanos. Le dije, fulanito, los Castillo, Garvey, Casa Mayor, me dijo, dame lugar que vamos para allá. Y el día antes, que fue un viernes, le dije, Iván, acuérdate, mañana es el boxeo. Y ese día él sí iba a ir conmigo, pero yo estuve con mi esposa y el niño tuvo que ir a otra parte y él se fue en su carro y allá nos vimos. 10 cubanos combatieron esa noche, fue el debut de Ramón Garvey y Joel Casamayor, quien, bueno, después fue campeón mundial en dos divisiones. Esa fue la única vez que vimos a la mayor cifra de cubanos. 10 en una noche en Coconut en noviembre del año 96. Si mal no recuerdo, fue el día 6 de noviembre. Y mañana sábado 7 de mayo, en el Hialeah Park Racing Casino, 9 cubanitos. Chambi, ¿tiene la lista ahí?
Sí, ahí vemos que Lenín Pierrot se va a enfrentar a Héctor Pérez. Anthony Martínez, que es de aquí, se va a
Sí.
enfrentar a David Light en la Cruiserweight, en la Superligero, Orestes Velázquez de Cienfuegos.
No pide ni de tregua, que muchacho más agresivo.
Está 3-0 con 3 knockouts. Se enfrenta a Juan Salgado de la Ciudad de México, 28 victorias, 9 derrotas. Tú sabes qué, Demio, eso es una pelea difícil para él. O
Está
sea,
complicado, yo solo dije ayer a Velázquez que va a ser complicada la
porque
pelea.
estos mexicanos hay que darle con una mandarria.
Es cierto, es cierto.
Hay que darle con una
Pero con una
mandarria.
mandarria bien grande, no
Bien
mandarrita
grande.
esa chiquita,
Sí,
no, no, no.
porque no. Entonces tenemos los supergallos. Víctor Abreu.
Es un muchacho de Cienfuegos de la Perla del Sur, quien va a hacer su debut
Va a hacer su
profesional.
debut.
Déjame decirte que ayer en la conferencia de prensa lo vi delgadito. Él llegó a mediados de enero aquí y una semana después lo vi en el Doral en el gimnasio donde él entrena con Francio González. Ahí está Junique González, bueno, un grupo grandísimo. Y estaba con respecto al peso corporal que tiene ahora. Bueno, imagínate, hizo la travesía esa de Nicaragua por Honduras, El Salvador, Guatemala, todo México. Y bueno, como dejó de entrenar en Cienfuegos un tiempo, el muchacho cogió unas libritas, ¿no? Y cuando llegó aquí comenzó a comer sabroso, comer bien. Y en esa semana y pico que yo lo vi, había aumentado de peso muchísimo. Pero ahora si lo ves, no se parece. Físicamente está bien, está haciendo el peso. Y creo que este muchacho se está hablando muy bien de
Bueno,
Abreu, que no tiene nada que ver con Pito Abreu, que también es
no.
Cienfuegos.
Después le seguirá John David Martínez, que no creo que tiene nada que ver con Anthony Martínez,
Este muchacho es Homestead.
de Homestead. Se va a enfrentar a Sergio Castellano de Buenos Aires. O sea, es una pelea ahí entre Homestead y Buenos Aires. Le seguirá el super welter Liván, no Liván Hernández. Liván
Iván
ya está
Navarro.
retirado.
No, Iván, si se mete a boxeador, tendría que combatir en más de 300 libras. No, no en más de 200, más de 300 libras. Que a propósito, conversé el otro día con él. Y bueno, tiene un centro de entrenamiento con niños y jóvenes en B Row, en la 40, por el Pablo Palmetto con
Perfecto, perfecto, porque es un tipo buena gente. Después le seguirá, como dijo, Oliván Navarro frente a Silverio Ortiz, otro super gallo, Ariel Pérez de la Torre de Camagüey.
este muchacho es tipo Douglas Rodríguez, no pide
Wow.
ni a tregua.
Lucas Báez. En los Cruiserweight, Ulises Díaz.
El primo de Pitbull.
¿Sí? 12 y
Pitbull, el
1.
cantante cubanoamericano,
Sí.
que es de apellido Pérez. ¿Cómo se llama Pitbull?
Pitbull
Sé que es Pérez.
es Armando Pérez.
Armando Pérez.
Y entonces después le seguirá Isaac Carbonell, que está 5-0 con 4
Espirituano.
knockouts. frente a Cristian Fabián de los Ríos de Buenos Aires. En los cruces, Carlos Frometa Romero.
Este es un tunero.
Un tunero, 6 y 1.
Sí.
Y finalmente, Brian Fonteboa.
Chirrin, chirrán, Chambi. Hacemos una breve pausa y al regreso, señores, el Chambi se va a dar banqueta con la postemporada de la NBA. Y desde Cubita la Bella, Alex, el bueno, claro, Alex Rodríguez, el dominicano, no es que sea malo, pero jocosamente
Alex acá le dicen, hermano.
No, pero Alex, los dos son buenos, son buena gente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, como la música lo indica, esa música la pone nuestro ingeniero de sonido, el muchachito de Vanes, Fuente Cortés, y también José Valois, está dedicado al baloncesto. ¿Qué clase de equipo llevó Estados Unidos? El Dream Team. Ese sí era un Dream Team. A las Olimpiadas del 92 en Barcelona.
Uh-huh. El mejor equipo de todos los tiempos.
Yo creo que sí. Uh-huh. Bueno, va a continuar hoy viernes la serie playoff de la NBA. Filadelfia, en Filadelfia, allá en Pensilvania, recibiendo por primera vez al Miami Heat en esta serie playoff. Los dos primeros partidos fueron aquí en Miami, y bueno, Miami ganó los dos encuentros. Sin Embiid, supuestamente en este tercer partido, va a comenzar a las 7 de la noche. Yo creo que está destinado esta serie a terminar 4-1, ¿verdad? Máximo 4-2 a favor de aquí, de casa, ¿no? Del Miami Heat.
Si hoy el Heat gana, yo no sé si Embiid jugará, pero al mismo tiempo voy a esperar de que él esté jugando, porque lo han dicho, como le dicen, es una decisión de momento.
Con tu permiso, Chambi.
¿Cómo?
Vamos a saludar y darle la bienvenida y desearle también un fin de semana, ¿no? A Alex el Bueno.
Alex Rodríguez.
De Cubita la Bella, de la parte central. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alex.
Buenas, ¿cómo andamos?
Todo sabroso, campeón.
Alegre de que me llamen y bueno, la noticia de la semana podríamos decir que es el regreso de Chambi.
Es cierto, sí.
Muchas gracias.
Como los Yankees, regresando y bien duro.
Muy amable. ¿No? Y tenemos mucho que hablar, Alex.
Y nada, tenemos un dream team de la radio, podríamos decir ahora con la incorporación, con este refuerzo.
Y Chambi, que es especialista en baloncesto, bueno, Chambi jugó muchos años en baloncesto. Chambi mide como 6'4", por hoy 6'3". Él fue buen basquetbolista, ¿no? No pudo jugar en la NBA, no llegó hasta ahí, pero bueno, jugó muchos años. Ustedes dos ahora se van a dar banquete con la NBA y la serie playoff.
Con 6'4" me puede ayudar a quitar las telarañas de la casa que yo no llego.
Alex, ¿qué te parece esta noche los Hits? Con Embiid y sin Embiid.
Bien interesante la serie. Yo prácticamente les eché mal de ojo a Filadelfia. La semana pasada yo estaba hablando de lo bueno que se veía el equipo de Filadelfia, acabando de hablar y hacerle todos los elogios. 45 minutos después, la noticia de que Embiid estaba lesionado. Vaya, lo fulminé prácticamente. Totalmente de acuerdo con ese comentario que hiciste. Si Filadelfia no gana hoy, prácticamente estaría clavando sus clavos de ataúd, como decimos.
Alex, en toda la historia de la NBA, ningún equipo regresó con 3 derrotas para ganar los cuatro siguientes, así que es muy difícil.
Y el equipo de Miami, en esta instancia de la competencia, cuando ha tenido la serie 2-0 arriba, correcto, no la ha perdido.
Correcto,
así que,
correcto.
Adiós, mamacita linda, como dice Jiqui Quintana.
Tú sabes que, interesantemente, y claro, esto lo digo yo porque después que pasó, pero yo estaba viendo ese juego cuando Embiid le dieron el golpe. La culpa es de él y la culpa es del coach de Rivers. Si tú estás ganando, creo que en ese momento ganaban por 18 o 21 y faltaban 3 minutos de partido. Ese juego no lo pierde, fíjate, ni Viñoli dirigiendo el equipo. No lo pierde. ¿Cómo tú vas a dar a ese hombre? Y entonces, arriba de todo, Embiid se burla del otro equipo. Tú sabes bien que cuando tú te burlas del otro equipo, lo primero que te van a hacer es darte un golpe. Y así mismo lo hizo. Pascal Siakam le dio una clase de codazo inmenso.
Sí.
De una cosa, uno de los mejores jugadores de la NBA es Siakam, que es fabuloso. Y ahí se le ha ido la temporada a el equipo de Filadelfia. Y todavía Doc Rivers viene a decir, no, si tengo que hacerlo otra vez, lo vuelvo a hacer. A mí un error, pero en fin. La única manera que yo veo al equipo Filadelfia esté ganando hoy, fíjate,
sí,
si no juega en vez, es que Harden tiene que meter 50 puntos.
Mínimo.
Y todos los demás jugar igual, pero no tienen presencia adentro.
¿Te gusta cómo está dirigiendo Spoelstra?
Bueno, mira, Spoelstra no es, como decimos nosotros, no es santo de mi devoción, pero sí este año le tengo que dar un crédito tremendo, que cuando tuvo todas las adversidades, porque el otro día estaba hablando con un amigo mío que es fanático de Filadelfia, y me dice, no, pero Filadelfia tiene lesiones, digo, pero es que el año entero Miami ha tenido lesiones.
Sí.
Adebayo dejó de jugar, si no me equivoco, fueron 16 o 17 juegos.
Y venía Tyler Herro y estaba ahí.
Y entonces,
anotando 15, 20,
fue, 25. Él fue buscando. Y ahí es donde le doy un crédito tremendo. Yo donde me enfermo con Spoelstra es cuando tenemos una ventaja de 14, 15, 16 puntos.
Y se pierde.
Y las perdemos. ¿Cómo tú vas a perder una ventaja tan grande? Y no, pero yo creo que el equipo de por sí está jugando. Se le ha colado en la cabeza a Filadelfia. Obviamente no tienen a Adebayo. Pero no tienen a Embiid y Adebayo adentro está jugando.
Fue el máximo anotador en el segundo partido, Adebayo.
La serie, yo diría que la serie, si Embiid estuviera jugando, se hubiera puesto mucho más interesante.
Claro.
Porque mira, si miramos un ejemplo, el 16 de enero de este año, Filadelfia le ganó 109-98 a Miami.
Correcto.
Pero el 6 de marzo, Miami le devuelve un 99-82. Uh-huh. O sea, un juego bien defensivo.
Sí, estamos hablando de 17 puntos de diferencia.
Sí, y después el 21 de marzo, 113-106, ganó Filadelfia. Uh-huh. O sea que la serie estaba bastante parejita en caso de que Embiid estuviera en acción, ¿entiendes? Pero lo que más me llama la atención es el sistema de juego, la forma en que Miami le está jugando a Filadelfia, porque en el último partido que ellos jugaron, que ganó Miami 119-103, y ya estamos hablando de este playoff, Miami le montó una estrategia de tiro fuera fuera del área, con 42 tiros de 3 puntos anotados. Y sí. Filadelfia tuvo 24 nada más. O sea que Miami le está haciendo un juego con tiro de larga distancia que está siendo bien efectivo. Mira. Si miramos los dos puntos, por ejemplo, en este partido Filadelfia tuvo 60 canastas de 2 puntos y Miami 52. O sea, prácticamente los mataron con el tiro de larga distancia.
Mira, una cosa, tú dices tiro de larga distancia que son 3 puntos, pero interesantemente los 3 puntos de Miami son de las zonas cortas, donde más corto está el aro. Y Miami lo que está haciendo es que tire de 3 en Filadelfia, pero no me tire los 3 cerquitas, sino los 3 largos. Tengo que darle un crédito tremendo a Maxi, que ha ido, ha ido extendiendo sus tiros más lejos y más lejos y más lejos. Pero ves a un Danny Green, que es un tirador de 3, pero es un tirador de 3 del 3 cerquita, o sea, el 3 de las esquinas. Cuando lo llevan a que tire el tiro de 3 de lejos, Danny Green no ha metido.
Tabriz Maxi, pudiéramos decir que fue bautizado por Juanito Pendas. Cuando Juanito te dice, oye, ojo con ese tipo, quiere decir, sigue a ese tipo. Tiene un ojo mágico, de verdad. Él dijo que Tabriz Maxi era un talento joven a seguir. Y prácticamente, acabando de decir eso, el muchacho se ha destapado con una clase de actuaciones. Lo mismo hizo con Jordan Poole. Cada vez que él te dice, este muchacho, ¿será que yo lo escucho más de la cuenta o no sé?
No.
Pero
no,
el hombre tiene buen ojo para...
Juanito tiene buen ojo clínico. Yo te digo, el Filadelfia, inclusive con Embiid, creo que van a tener problemas, porque al tú traer a Embiid, ¿cómo vas a jugarlo? ¿Lo vas a jugar afuera? Si lo juegas afuera, entonces no tienes rebote adentro y tienes un hombre menos. Si lo juegas adentro, le estás quitando el juego a los tiradores de 3. O sea, Filadelfia, ellos mismos se han creado una encrucijada. Encrucijada que lo llevó a los playoffs. No la estoy criticando y fue la manera que hacerlo. Pero yo creo que, como siempre digo, De la manera que emparejan con Miami, o sea, la manera que el match de ellos con Miami les es difícil. Y una cosa sí, cierta y positiva, que lo mencionamos ayer, el banco de Miami, en mi opinión, es el banco más profundo de todos los equipos que están ahí, con la excepción tal vez de Phoenix. Pero el resto, yo creo que el banco más violento es el de Miami. Y al final, eso va a prevalecer, Alex.
Claro, está redondo el equipo de Miami. Uh-huh. El problema, señores, es que estamos hablando de un deporte que, si puedes, un ejemplo, aguantar las ganas de orinar para no perderte parte del juego.
No.
Porque vas un momentico al servicio, bueno, pierdes infinidad de jugadores.
Si tiene más de 60 y pico años, no.
Y entonces, como el deporte es tan violento, es tan rápido, es tan dinámico, es importante ese detalle que Chambi nos dice. Sí. Tener una banca, porque tú tienes que darle ciertos minutos de descanso a esas estrellas tuyas para cuando el juego esté en la postrimería o esté en el momento de comerse las uñas, tú tener a esas estrellas con cierto descansito, claro, en la cancha en ese momento. Y ahí es donde suelen perder a algunos equipos.
No tienen
buen quinteto, pero no tienen buena banca. Y cuando le dan descanso a la estrella un momentico, ahí se le va el juego.
Cuando tú ves que viene el cuarto periodo y tú ves a los jugadores agarrándose los chores, ahí definitivamente hay un cansancio horrible. Tú no ves a ningún jugador de los Heat al final del partido aguantándose los chores. ¿Por qué? porque básicamente está fresco. Tiene que ser un juego que haya sido un juego muy, muy cerrado y el jugador haya jugado demasiado.
Chambi, vino a cerrar este partido porque estamos
quién,
ya...
¿Quién?
Está,
¿Rivera?
No,
¿Mariano Rivera?
No, ni Aroldis Chapman.
¿Tampoco?
Ni Papelbon.
¿Quién viene a cerrar?
Viene a cerrar prácticamente el comentario del hit contra el Philadelphia y Envique no debe estar jugando ese tercer partido. Juanito Pendaz. Alex, ¿qué me decía Juanito hace como 5 minutos?
No,
dímelo,
qué sorpresa. El hombre del ojo mágico. Oye, si me celebra a mí, yo creo que mágico. Me convierto en estrella.
Ale, qué placer saludarte a ti, también a Demi, bueno. A Chambi. Siempre es un honor estar acá con ustedes.
Gracias, muy amable.
Oye, Juanito,
bueno, cuéntame.
Juanito, estábamos hablando de la serie entre este partido número 3, el primero en Pensilvania, ¿no? Filadelfia contra Miami Heat, el Heat ganando 2-0.
No, yo creo que casi es un puntillazo final. Dice, hay rumores de que puede ser que Joel Embiid
eso juegue. Se está comentando.
Se está comentando en las redes de que pueda jugar.
Pero yo diría un 50%.
Sí, un 50%, no es un 100%. No es un 100%, pero ellos saben que están contra la pared. O sea, que si se pone la serie 0-3 hasta ahora...
Y en casa, sea, en Filadelfia.
Y en Filadelfia, claro. Si se pone la serie 0-3, no hay equipo en la NBA que haya regresado un 0-3. Sí se ha regresado un 3-1 un par de veces, sí. Pero no 0-3, no. Uh-huh.
El problema, Juan, también hemos visto que Filadelfia no tiene banco. O sea, Filadelfia no tiene banco. O sea, tiene 4 buenos jugadores, tal vez un quinto, tal vez un sexto.
Tienen a Milton, Tibulit, que ha dejado de, o sea, se pensaba, había rumores cuando la serie contra Toronto de que posiblemente cuando se iba a jugar allá a Canadá, él no iba a jugar porque no está vacunado. Uh-huh. Pero en realidad los partidos que ha jugado fuera contra Miami no ha sido, yo diría que muy fructífero, que digamos.
Correcto.
Y es un jugador defensivo más que ofensivo, pero... yo creo que es lo que tú estás diciendo, no hay banco, depende de 5 titulares, de que hagan, yo diría que el trabajo correcto, y el principal de ellos no está, así sí, que... Sí.
Bueno, un tema muy interesante también, señores, Luka Doncic en el primer partido contra la ofensiva y la defensa del Phoenix, sí. Que ha sido a lo largo del campeonato, al menos en la etapa regular, el mejor quinteto, lo demostró con esa cifra de victorias y pocas derrotas, Luka Doncic, 80 puntos contra la defensiva del equipo de Phoenix durante 2 partidos. En el primer encuentro, 45. En el segundo, 35 cartones. Y ahí Dallas perdió por diferencia de 20 cartones contra Phoenix. Alex, al igual que Chambi y Juanito Pendaz, como ven en esta serie, que está 2-0 a favor del mejor equipo de la NBA en la etapa regular.
Phoenix. Le damos el privilegio a Alex primero. Adelante,
claro,
Alex.
No, realmente, más de lo que ha hecho Luka Doncic, yo diría que no se puede...
80 en 2 partidos.
Es demasiado fuerte, pero nada, no, él solo realmente, solo entre comillas decimos, porque bueno, sabemos que tiene algunos jugadores alrededor que le lucieron muy bien en la temporada regular, y bueno, ahora no se han visto de igual manera. Es muy difícil tú solo fajarte contra un conglomerado de estrellas como
The
el que
Phoenix.
Tiene los Phoenix Suns. Ese juego de los Phoenix Suns, y ahí tengo 2 especialistas de mí que yo sé que van a comentar acerca de eso, es el más lindo que se puede ver en cuanto a circulación de balones, jugadas creativas, es un basquetbol que te entretiene, es un basquetbol que ojalá y todos los equipos jugaran así.
Y tienen a un maestro ahí de las asistencias, o sea, estamos hablando de Chris Paul, o sea, sí. Líder absoluto este año con 10,8 asistencias, o sea, a pesar de la edad que tiene.
Sí, sí.
Porque yo creo que hay ciertos jugadores en la NBA que es como el vino, ¿no? Que a mayor edad juega mejor todavía.
Sí. Bueno, se puede dar una final, ver la final del año pasado, ¿no? Phoenix contra el actual campeón, el Milwaukee, pero yo creo que yo estoy un poco dudoso con el Milwaukee, ¿no?
Van a jugar, tienen factor cancha ahora a su favor. La incógnita ahí también, posible de tercero y cuarto no va a jugar Chris Middleton, posiblemente si hay un quinto partido, que lo va a ver, ya el quinto partido lo va a ver, sí, así sí. Sea, porque la serie está empatada 1-1. Pero hay posibilidades remotas de que pueda regresar Chris Middleton. Si regresa, hay que primero ver si está al 50%, por lo menos al 80%.
Sí, sí. Sí,
porque... regresar. Hay veces que el regreso te para al equipo tuyo, te lo te lo minimizan.
O te lo puede empeorar también.
Exactamente. O sea, eso no... El otro factor en el equipo de Phoenix es la cantidad de atletas. Aparte de basquetbol, de atletas. Porque hay jugadores que son... Mira, tú tienes Duncan Robinson. Duncan Robinson es un gran tirador. Sí. Pero Duncan Robinson no es atleta. O sea, pero no es el atleta para la NBA. Todos los jugadores de Phoenix son jugadores largos, son jugadores que te pueden cubrir 80, 85, 90 pulgadas de largo, porque cuando abren los brazos eso es lo que hay. Y tienen un coach que en mi opinión es el hombre más subestimado en la NBA, que es Monty Williams.
Sereno, tranquilo, sí. Pero cuando habla lo escuchan.
Exactamente.
Ahí está el punto. Cuando
ellos llaman los timeouts y se reúnen, es el más bonito de todo. Tú lo ves que él está hablando y todo el mundo está alrededor, y no hay nadie hablando por aquí o hablando por allá. No, todo el mundo está escuchando a Monty Williams, un maestro.
No, me quito el sombrero con él.
Y la veteranía también de CP3. Es prácticamente como ir en un gran barco y decir, bueno, ¿cuál es el marinero que más experiencia tiene aquí? Coge el timón, que tú eres el que maneja. Eso te da una tranquilidad extra.
Y déjame decirte una cosa, porque CP3 es un tipo difícil, no es un jugador fácil, no es el individuo este que diga, no. Para él poder haber comprado la filosofía de Williams, tiene que haber pasado bastante.
Porque
recordemos que él se fajó en New Orleans, sino por ganar. O sea, era y para mí que, y esto soy yo sin saber, que Will le dijo, oye, encárgate de la corte, fuera de la corte, yo soy el que mando. No tienes por qué preocuparte de lo que está pasando fuera de la corte. Si el hombre tira dos veces mal, créeme que yo lo voy a sacar.
No, ha tenido una virtud, que en todos los equipos que ha estado, han tenido los equipos los mejores récords en su haber. O sea, es más, los Phoenix, 64 victorias. Sí. Anteriormente, cuando estuvo con Houston, también llevó a Houston a la mayor cantidad de victorias en una de las temporadas que estuvo. Entonces, esa es la característica de CP3, o sea, de Chris Paul.
Ver una final de la Conferencia del Oeste, los Guerreros de San Francisco, ¿no? De Golden State, ¿no? Contra Phoenix, yo creo
va a ser duro, yo te digo no va a ser
Phoenix,
fácil.
Yo creo que Phoenix, Stephen Curry está jugando muy bien, pero yo no veo a los Guerreros ganando a Phoenix.
Los Grizzlies no están muertos todavía.
No están muertos.
Y esa respuesta que dieron de perder el primero y reaccionar como reaccionaron en el segundo vale mucho.
Claro, lesionaron a un jugador, a Gary Payton, o sea, en una mala jugada, una mala actuación, lo van a suspender por un partido, ya eso está.
Estuvo sangriento el juego ese.
Dillon Brooks, o sea, le dio una mala jugada, o sea, en el brazo, y eso hizo que se fracturara, va a estar de 3 a 5 semanas fuera.
Pero lo que dice Alex, no está muerto el equipo de Memphis.
No, nada que ver.
Un comentario, cuando un equipo como este configura jóvenes, tiene una reacción de ese tipo ante un equipo que ha sido quizás el mejor en los últimos 8 o 10 años de la NBA, es importante. Porque mira, ya Morán, cuando le dieron el premio del jugador que mejoró más de un año hacia el otro, hubo cuestiones, gente que cuestionaron eso en las redes, y este muchacho se convirtió solamente en el tercer jugador en la historia de la NBA en tener múltiples juegos de 45 puntos en los playoffs antes de cumplir 23 años, junto con LeBron y Kobe Bryant. Vaya, compañía como esa.
Lo dice todo
a las claras, que el muchacho es fuera está de serie. Bien enfocado.
Sí, total.
Es un tipo que está fuera de serie. Lo único, y ahora voy a referirme a lo que dije anteriormente de Phoenix, es un equipo que el coach no tiene el control del equipo que tiene Monty Williams. Y hay veces que Memphis se va de control.
Sí, Jenkins,
el corretaje ese que a veces funciona, pero cuando no funciona tú tienes que decir, oye, ¿tú sabes qué? En este momento vamos a pararlo. Tal vez lo seguiremos después. Eso no pasa con Phoenix. Ese primer juego que ellos perdieron fue un juego que perdieron por básicamente descuido, porque estaban ganando, si no me equivoco, creo que eran como por 7, faltando
sí, no era mucho la ventaja, no era mucho la ventaja.
Eso no, eso no, pero...
Son juegos que van a ser apretados. Yo creo que los Golden State, los Guerreros con... Y ahora van a jugar allá a la Bahía.
O sea, sí, ahora están en San Francisco, no
hay,
en Memphis.
Hay una cosa con los Guerreros y que ellos tienen muchos jugadores. O sea, no solamente son los tres que conocemos, pero tienen otros jugadores que pueden tirar. Lamentable, ya Payton no va a estar para esta serie, posiblemente aparte de la otra, en el caso que regrese en 3 semanas. Pero este jugador, como el papá, o sea, sabe penetrar, sabe pasar la pelota, es un dolor de cabeza también cuando estaba, y lamentablemente
Gary se Payton lesionó. Fue un fenómeno.
Sí, no, excelente jugador, sí, excelente jugador. Pero yo creo que pueden dar lucha, no se puede descartar Phoenix nunca porque, que diga, el equipo de Memphis nunca porque es el segundo mejor récord de la liga. Sí. Además, son jugadores jóvenes, un coach joven también, pero son jugadores que, como lo decía Chambi, que corren la cancha en segundos a veces.
Son rápidos.
Y hay veces que eso es bueno, pero a veces que hay momentos que hay que decirle, vamos a aguantar.
¿Qué les pareció las palabras de Draymond Green? Fue multado por $25,000 por hacerle, dejamos un espacio en blanco para no decir, a los hinchas de los Grizzlies, y dijo, salí de la cancha sangrando y vinieron a bucharme. Me sentí muy bien en burlarme. Prefiero hacerlo y pagar la multa. Gano $25 millones al año. Voy a estar bien.
Bueno, no es al año. Dice en 6 meses.
En seis meses. Los otros 6 meses están pescando.
¿Qué clase
de Alex, 25 millones por jugar baloncesto 6 meses.
No.
Mira, son 4 millones al mes.
Yo creo que tú, cualquier deporte, no vamos a hablar solamente de basquetbol. Yo creo que cuando te abuchean, tú tienes que tener, yo diría que clase para recibir los abucheos. Eso es natural en cualquier deporte. O sea,
y si no, ve a jugar a Nueva York con los Yankees.
Ese yo diría que es la
mata.
Y yo lo que veo en eso es que él es un jugador que no va a cambiar. Y te puede hacer.
Ese es el temperamento de él.
Y te puede hacer daño en un juego. La próxima vez que lo voten, capaz que lo voten por un. Porque creo que ya tiene dos. Cuando es 4, automáticamente. Una descalificación.
Bueno, a él le dieron una flagrante 2 que automáticamente lo suspendieron del partido.
El lunes estaremos hablando de los partidos de viernes, sábado y por supuesto el Día de las Madres este domingo. A propósito, muchas felicidades
a todas
nuestras queridas mamás, a todas las madres de Cuba, del mundo, por celebrar este domingo 8 de mayo el esperado Día de las Madres. Bueno, hoy tuvimos el placer de trabajar para ustedes como ingeniero de sonido Fuentes Cortés, Danilito de allá de Moa en Holguín. José Valois, desde Ponce, Puerto Rico. Y bueno, gracias a Alex el Bueno desde Cubita la Bella, Juanito Pendaz y el Chambi. A todos, muchas gracias. Excelente fin de semana. Juanito, Chambi y Alex, la próxima semana estaremos aquí.
¿Cómo no? Aquí estaremos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.